Buenas noches, Revista de Informática les da la bienvenida desde este programa que constituye el penúltimo del curso académico. Hoy con unas pautas de estudio acerca de gestión financiera, asignatura de segundo curso para el plan de estudios de gestión a cargo del profesor Andrés de Pablo. Buenas noches, profesor Andrés de Pablo.
Buenas noches. Hoy vamos a comentar los aspectos más destacados, las características y peculiaridades, así como el modo de preparar la asignatura Gestión Financiera que corresponde a la carrera de Informática de Gestión. Vamos a hablar en primer lugar de las razones por las que se enmarca esta asignatura dentro de estos estudios y no dentro de los de Informática de Sistemas. En esta asignatura hay que tener en cuenta que una parte importante de los puestos de trabajo que han de cubrir estos titulados son para proporcionar apoyo informático a las empresas. Un área que necesita de este apoyo es la que corresponde al ámbito financiero contable de las empresas en general y también y muy en particular de las empresas financieras, tales como bancos, cajas de ahorros, compañías de seguros, empresas de leasing, etc. El ingeniero en informática de gestión se encarga frecuentemente de mantener e implementar servicios informáticos en estas empresas y ha de aportar soluciones a las necesidades específicas que se vayan presentando. Y ello en diferentes departamentos de la empresa, pero en particular en el departamento de finanzas. Una parte importante del trabajo a desarrollar consiste en programar soluciones informáticas a problemas que conlleva la gestión financiera de la empresa. Por eso, el técnico informático ha de tener unos conocimientos básicos del funcionamiento de la empresa en general y del área financiero-contable en particular. Y en esta línea, el objetivo general de la asignatura es proporcionar al técnico informático esos conocimientos básicos en cuanto a la valoración y gestión financiera y saber resolver y entender especialmente los problemas y sus características para poder aportar soluciones colaborando con el personal del área de gestión en la empresa. Si nosotros analizamos el programa, observamos que se compone de 15 temas que pueden agruparse metodológicamente en 5 pequeñas partes o módulos. Si hablamos del contenido en una forma abreviada, podríamos señalar en la parte primera 3 temas que lo que buscan es establecer el marco institucional en que se desarrolla la gestión financiera y explicar las reglas básicas que rigen la valoración y la elección financiera, utilizando para ello las leyes de valoración clásicas como son las capitalizaciones simples y compuestas o los descuentos comercial racional y compuesto. En este bloque se detalla la forma en que se comparan capitales y también cómo se agrupan o disocian estos capitales en función de la operación financiera que se esté efectuando. Se analiza el equilibrio estático y dinámico de cualquier operación, la forma en que se obtiene el saldo y cómo se obtienen también los tantos efectivos que marcan la rentabilidad para la empresa que invierte fondos o el coste de la financiación que esté utilizando. La parte segunda o módulo segundo comprende los temas 4 y 5 y en él se estudian las operaciones a corto plazo. Por un lado, en el tema 4, las cuentas corrientes, con los distintos métodos para hallar el saldo, los créditos en cuenta corriente y también las cuentas remuneradas. En el tema 5, lo que se estudia ya es operaciones de descuento bancario, en sus dos modalidades de descuento de papel comercial y descuento financiero, y también se estudia la valoración de las letras del Tesoro y los pagarés de empresa, incluyendo la forma en que se calcula el TAE. En la parte tercera se analiza la valoración de rentas financieras. Estas rentas, en su estudio, interesa tanto por sí mismas como por la aplicación que tienen en las operaciones a largo plazo. Para su estudio ordenado se realiza una clasificación de las mismas y a continuación se va obteniendo los valores actual y final para las distintas modalidades, empezando por las más sencillas, como es lógico. y también se observa cómo se puede aplicar a distintos tipos de operaciones como las de inversión, en las que hay que obtener el valor actual neto, VAN, o el tanto interno de rentabilidad, TIR. Luego la parte cuarta, con la base que se ha establecido en la tercera, se dedica a estudiar las operaciones de financiación a largo plazo, entre las que destacan los préstamos u operaciones de amortización, a los que se dedican dos temas, el 8 y el 9. Se analizan en esta parte los métodos clásicos de amortización y también las características específicas de los préstamos hipotecarios y los préstamos a interés variable. En el tema 9 se centra la atención en calcular el valor del préstamo y sus componentes, que son el valor del usufructo y de la nuda propiedad, y también se analiza el cálculo de los tantos efectivos para prestamista y para prestatario. Los temas 10 y 11, que forman parte de este mismo bloque, se dedican a estudiar la financiación mediante empréstitos, indicando las distintas modalidades de amortización, sea amortización única, por sorteo, por reducción de nominal, y se presta una atención particular a las emisiones de deuda pública en España, dado el volumen tan importante de recursos que representan. El cálculo de los tantos efectivos se aborda desde la perspectiva del emisor del empréstito, de los obligacionistas y también de la rentabilidad de cada título, que depende frecuentemente de la fecha en que se amortiza. El tema 12 se dedica a la financiación mediante recursos propios para la empresa. Y el 13 se dedica a financiación mediante arrendamiento financiero o leasing, y comparar la alternativa leasing con la de préstamo o financiación mediante recursos propios. Así pues, de esa comparación se sacan un conjunto de conclusiones para ver desde cada una de las perspectivas financieras qué es lo que más conviene. También se hace mención a la financiación de las cuentas a cobrar o factoring. Y finalmente, la parte quinta se dedica a estudiar otras operaciones financieras. Así, por ejemplo, en el tema 14 se analizan las operaciones de constitución de capital, que tienen una aplicación muy importante a los planes de pensiones de aportación definida. Finalmente, el tema 15 se dedica a estudiar las operaciones bursátiles al contado. Y también se estudian otras operaciones con crédito al mercado y a plazo, haciendo una breve descripción de lo que son las operaciones correspondientes a futuros y opciones. Si bien en este tema, como señalaremos luego, solamente se va a exigir la primera parte. Vamos a hablar ahora de la forma de preparar la asignatura. El texto base es el titulado Valoración Financiera, tal como se indica en la guía de curso. Si se observa el programa de la asignatura, se verá que el índice del libro se adecua a lo que es el programa de la asignatura, de manera que en él se encuentra todo lo que corresponde al desarrollo del programa. Por otra parte, en esta asignatura es importante la realización de ejercicios prácticos. El texto de teoría que hemos comentado tiene al final de cada tema unos ejercicios de autocomprobación que permiten al alumno saber si ha entendido la materia y si, en definitiva, sabe resolver esas cuestiones. Aquellos alumnos que deseen complementar su preparación práctica pueden utilizar un libro de ejercicios prácticos con la denominación de Manual Práctico de Matemática Comercial y Financiera, que figura también en la guía de curso. Por otra parte, el alumno ha de utilizar el ordenador para resolver algunos ejercicios prácticos, especialmente cuando se trata de elaborar tablas financieras, liquidar cuentas corrientes, descontar remesas de letras, realizar cuadros de amortización de préstamos o de empréstitos, comparar las alternativas de leasing, etc. Para ello, necesita utilizar o bien una hoja de cálculo, como la Excel o un 2-3 de Lotus, o bien efectuar la programación específica correspondiente. En cuanto a los exámenes, en las pruebas presenciales, tanto en junio como en septiembre, se propondrán 3 o 4 cuestiones de contenido teórico y práctico, pero la parte práctica representará al menos el 50% del contenido total del examen. Y en cuanto a preguntas, habrá una de la parte primera y segunda, otra de la parte cuarta, otra de la tercera y quinta, y puede haber una cuarta pregunta que pueda corresponder a cualquiera de estas partes. Para el examen ha de utilizarse la calculadora, exclusivamente la calculadora. En las cuestiones prácticas han de razonarse lógicamente las respuestas y llegar a los resultados finales, por eso es necesaria la utilización de la calculadora. En el enunciado del examen indicamos la puntuación de cada pregunta, para que el alumno tenga una mejor orientación respecto a cómo organizar sus respuestas y a la calificación que puede obtener a la vista de las contestaciones que haya efectuado. Las soluciones a las preguntas prácticas las hemos venido enviando a los profesores tutores o, en su defecto, si el centro no cuenta con profesor tutor, a la secretaría del centro asociado, para que los pongan a disposición de los alumnos. Pero a partir de ahora se van a publicar en la página de internet que tiene la UNED y con el detalle que se indica en el enunciado, el detalle de la dirección específica. Como el alumno puede llevarse el enunciado del examen, pues tiene ahí la dirección en detalle para consultar las soluciones. Nuestro propósito es que esas direcciones y que esas soluciones estén disponibles para los alumnos al día siguiente de la realización del examen, o como mínimo el lunes siguiente a la finalización de esos exámenes. De manera que cualquier alumno vía internet puede consultar las soluciones de las preguntas prácticas. Las preguntas teóricas las puede conocer a través de lo que figura en el texto que ya hemos citado. Para aligerar el contenido del programa, vamos a realizar una pequeña reducción de contenidos, de manera que para este curso no se exigirá en el tema 9 todo lo referente a valor del préstamo y sus componentes, pero sí debe estudiarse la obtención de los tantos efectivos para prestamista y prestatario. Así que el tema 9 queda reducido en menos de la mitad. El tema 12 no se va a exigir, es todo lo referente a financiación mediante recursos propios. Y como ya había señalado antes, el tema 15 únicamente ha de estudiarse en lo que se refiere a operaciones bursátiles al contado. El resto del tema no debe estudiarse, de manera que con ello pretendemos que el alumno pues tenga una mayor comodidad a la hora de preparar el examen. Consecuencia, estas son las ideas principales que quiero reflejar. En cuanto a los ejercicios por ordenador, esos trabajos de prácticas no son obligatorios, pero es recomendable que se realicen. Y esos trabajos deben entregarse a los profesores tutores para su evaluación. Estos trabajos en principio no puntúan. Es necesario realizarlo, no obligatorio, pero permiten complementar la preparación de la asignatura. No obstante, como ya indicamos en la guía, si algún profesor tutor considera que alguno de los trabajos destaca respecto al promedio, puede enviárnoslos a la sede central en la dirección que figura en la guía y procuraremos tenerlo en cuenta en la evaluación final, y ese ejercicio puede llegar a puntuar hasta un punto más, esos trabajos de prácticas con ordenador. Y esto es todo. Les deseamos que tengan éxito en sus exámenes. Nosotros estamos a su disposición para contestar cuantas dudas o aclaraciones necesiten en nuestros teléfonos que figuran en la guía de curso, y en concreto el mío, que es el 91-398-6380. De manera que ahí pueden dirigirse los jueves por la tarde, que es cuando tenemos la guardia, y cualquier tipo de aclaración que necesiten, gustosamente les atenderemos. Nada más, buenas noches.